¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Quiero darle la bienvenida a todos nuestra transmisión, para todas aquellas personas que nos escuchan desde Stereo Más 98.5, Ebenezer HON, toda la iglesia en línea que se une. Quiero tomarme unos minutos, unos 30, 40 minutos, para que usted se pueda llevar una semilla de parte de Dios, porque estamos iniciando el año. Hablábamos un poquito este domingo de toda esa el creer en la promesa del Señor, en la promesa de Cristo, pero ahora nos toca avanzar. Y me llama la atención un verso, porque hay un dicho que realmente, si uno no lo entiende, tal vez no lo logramos saborear, ¿verdad? Porque la gente nos dice: Germán, hay que vivir con los pies en la tierra, con la mirada en el cielo, hay que avanzar, algunas veces hay que detenerse. ¿Qué temporada es la de ahora? ¿Qué temporada es la de ahora? He hablado, ¿verdad? Y tal vez contarle una historia al principio de cómo a principio de año siempre hay un análisis de los siguientes pasos que vamos a tomar. Pero me llama la atención que si creemos que este es el año de la recompensa, este es el año que Dios tiene para nosotros, tendremos que saber también acceder al siguiente movimiento. Esto es importante, acceder a ese siguiente movimiento, que nos diga el Señor qué quiere de nosotros. Y quiero llevarlo a Éxodo 14, tal vez desde el verso 14 quizás, Éxodo 14, 14, o desde el 15, que aquí lo tenemos, miren. Dice: luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Previo a esto, el pueblo del Señor se había visto acorralado, miraba cómo el enemigo se estaba acercando, y dice la Biblia en este verso, en el 15, que no era tiempo de clamar. Me llamó la atención eso. ¿Por qué clamas a mí? Qué tremendo que hay una parte espiritual donde hay un tiempo para hacer esa planta espiritual. Pero también él dice el Señor: ok, han cumplido en el clamor, pero ahora yo necesito que avancen. Dile al pueblo que se ponga en marcha. Mire lo que dice, voy a seguir leyendo. En el 16 dice: toma tu vara, extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por medio del mar, pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. Y aquí comienza toda esta obra que conocemos. Pero la tensión que yo quiero que usted vea, previo a esa gran victoria que se tuvo, que tuvo el pueblo del Señor, ellos no sabían qué hacer, hasta dónde comienza, dónde termina el clamor y dónde comienza la marcha para que Dios haga, ¿sabe qué? Lo sobrenatural, dónde comienza lo que tenemos en nuestras manos. Tal vez eso es lo que quiero dar a entender. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Este verso me llama mucho la atención: ponte en marcha. Estamos en un año donde tenemos que tener ese primer movimiento, porque enero es de eso, es de planes y todo, pero me ha pasado que hay algunos proyectos que estamos a medio año y los seguía analizando. Como dice nuestro pastor, ese análisis se volvió en parálisis. ¿Por qué? Porque no nos pusimos en marcha, espiritualizamos tanto las cosas que finalmente no es acción. Es por eso aquel juego de palabras tan bonito de la oración. Es orar, clamar, sí, pero accionar también. Entonces el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Basta ya de ir por clamores. Ahora les toca marchar, les toca avanzar. La temática de esta noche es: ponte en marcha. Y fíjese que miraba algo en la palabra donde el Señor utiliza las sandalias para diferentes movimientos. Utiliza las sandalias en algunos momentos quitándolas, en algunos momentos poniéndolas, pero todo para avanzar, todo para ponernos en marcha. Las sandalias tipifican muchas cosas, pero el ángulo que yo les quiero dar, tal vez me enfocan completo, el ángulo que yo les quiero dar es cómo las sandalias en algún momento tipifican una separación de lo terrenal. Es decir, que si yo estuviera descalzo ahorita, por ejemplo, estoy conectado con el plano terrenal, estoy conectado con lo que debo de hacer aquí en la tierra. Pero una vez yo me calce las sandalias, no me desconecto del todo, hay un contacto, pero ahora me conecto directamente con lo que hay en el cielo. Es el conectarse y desconectarse en el tiempo correcto para avanzar. Eso es lo que yo quiero que usted tenga en su corazón. Es el poder conectarse y desconectarte en el tiempo correcto, en el timing correcto, para poder ponernos en marcha y que este año sea bueno. Entonces yo quiero llevarlo quizás al primer ejemplo que me llama mucho la atención. Quizás vayamos a hacer un diagramita aquí de cinco estaciones, de cinco paradas, de cinco lugares donde tenemos que hacer pausas para poder avanzar en el Señor este año de la recompensa. Y quiero que me acompañe a Éxodo 12:7. Ahí usted que está en su casa, o tal vez usted vaya apuntando Éxodo 12:7. ¿Qué nos dice Éxodo 12:7? Mírenlo. Ah, no, perdón. Hechos 12:7. Ya voy a confundir a nuestros hermanos de televisión. Hechos 12:7. Dice que Pedro está en un lugar de cárcel. Mire qué tremendo. Yo nunca me gusta dibujar aquí porque tengo una letra de doctor, ¿verdad? Terrible. Pero la primera estación el primer lugar donde yo lo quiero llevar hoy es en la cárcel. Es en la cárcel. Y Pedro, dice la Biblia, que ahí en Hechos 12:7, desde el 6 comienza la historia, dice: la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro, sujetado con dos cadenas entre dos soldados, otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión, y mire lo que dice el 7: y he aquí, se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. En el verso 8 sale esta palabra que me gusta mucho conectarla con ponernos en marcha. Después el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Si esto fuera digital, yo lo hubiera hecho así ahorita, mire. Ponte las sandalias. Y así lo hizo, y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme, ponte en marcha. Es momento de que te pongas en marcha. ¿De dónde estaba? De la cárcel. Ponte en marcha. Entonces, este primer lugar, la cárcel, dice la Biblia de que no le dijo descálzate, porque ya estaba descalzo. Lo que le dijo es: ponte las sandalias, que es momento que seas liberado. Muchas gracias ahí por el highlight de sandalias. Vea el lugar donde estaba y lo que nos habla este lugar. Nos habla que hay que tomar una decisión este principio de año. Ver en lo que nos ha tenido encarcelados. Ver qué aspecto de nuestra vida nos ha tenido encarcelados. Pedro aquí nos enseña que si hay algo para que nos enseñe aquí este pasaje de Pedro. ¿Cómo voy a poner aquí? ¿Quiere pongo aquí? Pedro. Pedro lo que nos enseña es que para salir, para ponernos en marcha, hay que salir de la cárcel. ¿Cómo te vas a salir de la cárcel? Tenés que desconectarte de lo que dice la cárcel de ti. Esto es importante. Hay que desconectarnos lo que dice la cárcel de ti. Porque cuando uno entra a una celda donde hay varios privados de libertad, uno no puede diferenciar quién eran antes. Incluso en otros países, usted lo puede ver en las películas, todos están uniformados igual. Y esto pasa también en un ambiente espiritual, que cuando uno está encarcelado, ya que sea por algún vicio, por alguna mujer prohibida, por algún exceso que uno tenga, ¿sabe qué? Todos tenemos el mismo problema. Por ejemplo, si le estoy hablando a alguien que ha estado preso de la marihuana por muchos años, usted se le puede olvidar quién es usted sin la marihuana. Ahorita, como el enemigo le dice, tú eres un marihuanero más, eres un encarcelado más. Germán, yo estoy en adulterio. Bueno, eres un adúltero más. Es decir, que lo que la cárcel te hace, si no nos desconectamos de ese pasado, de esa esclavitud que nos hace la cárcel, es que se nos olvida quién somos fuera de ella. Pedro tuvo que ponerse en marcha, pero antes de ponerse en marcha le dice, vístete, que nos habla de cubrir nuestra vergüenza, porque la desnudez habla de vergüenza, y dice, ponte las sandalias, ¿sabe qué? Desconéctese, es un buen momento para decirle, Señor, yo no voy a seguir conectado, ya no voy a tener asociación con lo que me ha tenido cautivo por tanto tiempo, ya no voy a tener asociación, porque la asociación con tu cárcel empieza a dañar tu identidad. La asociación con esta cárcel empieza a pensar o te empieza a hacer pensar que realmente tú eres un preso más. Eres un preso más. Pedro era un apóstol, pero mientras estaba en esa cárcel era alguien, era un preso más, era un cautivo más, era un esclavo más. Mire, lo tremendo de estar así, porque yo creo que todos en algún momento hemos tenido ataduras que nos ha hecho sentir en una cárcel, es que se nos olvida nuestra identidad. Mire, por eso que la Biblia menciona que no hay que olvidarse del que está, el que está cautivo, el que está privado de libertad. Porque parte de los sucesos que ocurren aquí en la cárcel es que uno se siente que ya no hay planes para él. Que todo el mundo está haciendo su vida afuera y ellos están excluidos, ¿sabe qué? Olvidados. ¿Sabe para qué es este primer lugar? Es ponte la sandalia, desconéctate de esa esclavitud. Este es un mes para que uno pueda tomar buenas decisiones y decir, Dios mío, a mí la pornografía me ha dicho todo lo que soy por tanto tiempo, a mí el adulterio me ha dicho todo lo que soy por tanto tiempo, a mí los vicios me han dado una identidad que no me corresponde. Entonces, cuando Pedro, el ángel le visita y le dice, así que Pedro salió de la celda, dice, y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión, no se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí y le dice, de veras es cierto, ¿sabe qué? Hay que tenerle fe a este movimiento. Ponernos en marcha y ponernos las sandalias, es decir, no va a haber asociación entre la esclavitud y mi persona, es complicado. Había incredulidad. Tal vez me ponen ese verso y ya les digo qué verso es. El verso 9, me gustaría que pusieran. Había incredulidad. En este verso, en el verso 9, dicen, mientras que iba saliendo, él no podía creer que estaba por fin afuera de ese lugar. ¿Cómo va a pasar que voy a salir caminando? Bueno, esa es la obra de Dios. La obra de Dios es poder avanzar de lugares que jamás habías pensado. Mire, y saliendo lo seguía y no sabía lo que hacía el ángel. Mire, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Hay muchas veces que uno no sabe quién no tiene ni esperanza para uno, ni uno mismo. No solamente tu familia perdió esperanza contigo, sino que uno mismo no pierde esperanza. Había momentos donde yo quería pasar enfrente y yo decía, pero si pasando enfrente se me van a quitar las ganas de hacer esto, esto y lo otro, sería calidad, pero yo sé que voy a ser el mismo al salir de aquí, después de la llorada, después del arrepentimiento. Pero hubo un día donde Dios se manifestó en mi vida, así como te puede pasar a ti también. Que este año sea un año donde calzas, donde te pones tus sandalias y te pones en marcha. Este es un año donde Dios sabe que Dios quiere darte libertad. Este es un año donde, aunque tú no lo creas, como aquella fe de los cuatro amigos, por la fe de ellos fue sanado el paralítico. Aunque te cueste creerlo, si te acercas a Dios, si ofrendas tu vida al Señor, Dios te puede calzar y desconectarte de eso que te ha conectado, de esa asociación ilícita, de eso terrenal. Mire qué tremendo, ponte las sandalias. Necesitas sandalias para salir de dónde, de la cárcel. Dios mío, 15 minutos llevo ya. Entonces este primer verso me da esperanza a mí, de algunas cosas de las que no he podido ser libres, de algunas cosas de las que me han asociado tanto que ya empiezo a creer que yo soy un preso más y se me olvida lo que Dios ha dicho de mí. Mira, yo no sé quién estoy hablando, pero es un buen mes, es un buen momento del año para salir del lugar de tu esclavitud. Germán, lo primero que yo creo que debemos de hacer es ponernos las sandalias y ponernos en marcha de la cárcel. Ponte las sandalias y ponte en marcha, sal de ese lugar de esclavitud. Germán, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a hacer? El Señor va a estar contigo. Dice la Biblia que Pedro seguía al ángel, mientras que lo seguía no podía creer. ¿Sabe qué? Lo que yo creo es que el valor que tenemos, o la decisión grande que tenemos que tomar, no es una decisión que si voy a dejar el vicio, no. Creo que la decisión grande que hay que tomar es que si te atreves a caminar con Dios o no, porque si te atreves a caminar con Dios, lo demás es automático. Germán, ¿qué significa caminar con Dios? Significa hacer cambios en tu vida, en tu núcleo de día, poder decir, antes hacía esto, ahora voy a hacer esto, voy a hacer mi parte para que Dios haga. Mire, ¿cuál era la parte que tenía que hacer Pedro? No era abrir los cerrojos, no era botar las cadenas, no era que los guardias no lo vieran. No, 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 la parte de Pedro era vestirse y ponerse las sandalias. Es decir, voy a darme una oportunidad, voy a vestirme, voy a desconectarme de esto que me lleva a esclavitud. Obviamente no le estoy diciendo que es un camino fácil, pero lo más fácil lo va a hacer usted, porque lo sobrenatural lo hace el Señor. Entonces, mire, después de este, después de poder reconocer, de librarse de esas restricciones que nos roban de a poco, viene lo que dice Lucas 15:22. Tal vez ustedes me acompañen. Este verso es, uno le saca y le saca y uno piensa que algún día se va a acabar y sigue rápidamente, lo encuentra. El segundo, la segunda estación donde nos vamos a detener esta noche es el hijo menor. Ay, ya me confundí de color. Es el hijo menor. Y el hijo menor, donde está, donde tiene que calzarse rápidamente, es de su pasado. Es de su pasado. El hijo menor, dice la Biblia en Lucas 15:22, que el padre le dice a sus siervos, pronto, apúrense, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. ¿Por qué? Porque mientras que él está descalzo, está conectado con su pasado. No, no te preocupes, ahí lo vamos a hacer colorido. Mientras que él está en ese lugar, mientras que él está descalzo, él está conectado con su pasado. Su pasado habla mejor que la proclama. Su pasado habla más fuerte. Dice que hay clamores que hablan. Dice que el clamor de Abel todavía sigue escuchándose, pero mucho más fuerte se escucha el clamor de la sangre de nuestro Señor. Es decir, que hay una lucha de clamores en algún momento. Pero su pasado gritaba tan fuerte que no podía salir adelante. Que no iba a poder, ¿sabe qué, Germán? Pero ¿para dónde iba él? Él iba para la casa. Esto es tremendo. Aquí salía de la cárcel a la libertad, pero aquí salía del lugar de tormento a una casa, a un lugar. Si no nos ponemos las sandalias para entrar a la casa del Señor, no vamos a creer que Dios nos quiera usar. Porque vamos a creer en qué méritos tengo. Sí, pero seguramente el Pony siempre fue alguien dedicado al Señor. Mario siempre fue bueno. Es que aquí no es de ser bueno o de ser malo. Es aquí, es de ponerte las sandalias y decir, me voy a desconectar de mi pasado. El que esté en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y ahora todos son hechas nuevas. ¿Cuál es el mensaje de este punto? Es, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas pasado. No importa cuántos hijos tengas afuera, no importa cuántos divorcios tengas encima, Dios quiere darte una nueva oportunidad. Este es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Este segundo punto es tremendo porque este iba para la casa, pero si entraba a la casa descalzado, iba a creer que no tenía derechos como hijo. Esto es tremendo porque esto es lo que dice el Padre. Entrar a una casa espiritual como esclavo, Germán, es decir, que se puede mantener esclavo dentro de una iglesia, claro. Viene el pastor y dice, el año de la recompensa. eso es para los ancianos, eso es para alguien, yo estoy hule. Y usted habla con gente que viene a recibir palabra, pero vive conectado con el plano terrenal, nunca se pone las sandalias para conectarse con el plano espiritual. Los sueños, los terrenos, las casas, los hijos, la familia, los matrimonios, es para otra gente de la iglesia, no es para usted. Solo que lo que usted debe de hacer pronto, pronto, es calzar sus pies. No puede ser que el pasado, mire aquí, el vicio, los excesos te roban, pero aquí tu pasado te roba. ¿Y sabe qué? Hay gente que no perdona. Hay gente, vemos personas, uy, ahí viene aquel, ese es esto, esto y lo otro. No, eso fui, pero ahora soy algo más. El entrar a una casa descalzado lo iba a hacer como un jornalero más. Pero las sandalias tipifican, yo me desconecto de lo que fui antes y me conecto con lo que Dios dice que yo voy a hacer, con lo que Dios dice que soy. Si no nos desconectamos de nuestro pasado, puedes empezar a recibir privilegios en la iglesia. Y no decir que no, mejor no, no, a mí no me gusta mostrarme, a mí no, no, si esto no es de mostrarse. Esto es de poder ser las manos del Señor aquí en esta tierra, ese es el propósito más grande que tenemos. Iba a haber una gran fiesta, pero tenía que estar calzado. Iba a haber un becerro engordado, una casa entera le iba a dar la bienvenida. Pero la esclavitud, su pasado lo hacía no poder avanzar y entonces el padre tiene que actuar rápido y dice, pronto, para que este se ponga en marcha dentro de mi casa, necesito olvidar su pasado. Quiero tratar de condensar el mensaje. Ya estuvo bien que vengas a la iglesia como una religión. Ya estuvo bien que vengas a la iglesia y no te involucres en nada espiritual. ¿De qué te sirve servir en algo que no suma nada espiritual? Es espiritual mi cuerpo. Qué bueno que venga, ya no fumas tal vez, ya no bebes, ya no, pero hiciste todas tus obligaciones, pero no has accedido a ninguno de tus derechos. Ya estuvo bien que venga los domingos y que a la hora de la administración te ve, te salgas. ¿Y qué si la invitación para este año es poder participar de lo que Dios hace? Que puedas ser de bendición donde vayas, que puedas acceder a este plano espiritual. Tal vez es un llamado para muchos, que su pasado grita muy fuerte, pero hoy que sea mi voz, la voz de Dios, para que este llamado sea más fuerte que lo que habla tu pasado. No nos interesa tu pasado, lo que nos interesa es lo que Dios ha dicho que tú vayas a hacer. Quiero continuar. El tercer paso, si usted me acompaña a Rut 4:7, vamos a ver Rut 4:7 y 8. Porque en estos versos nos habla de redención, fíjese. Vamos a ver. En estos versos nos habla de redención. Vamos a poner aquí a Rut. Y Rut lo que recibe acá era redención. Era honra. Pero dice la Biblia que la costumbre en aquellos tiempos en Israel, dice en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar en Israel, si me ponen el 8, lo que estaba pasando. El pariente más cercano dijo a Booz, cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Este pariente más cercano no quería redimir a Rut. Y entonces Booz se acerca y le dice, bueno, quítate la sandalia, permíteme a mí redimirla. ¿Sabes qué? Yo sí quiero redimirla. Y dice la Biblia que con esta redención, mire, tal vez más adelante, dice, además, junto con la tierra adquiría Rut. Tal vez el verso 10 me acompañe. Junto con la tierra adquiría Rut, la viuda moabita de Malón. para que sea mi esposa. Es decir, vamos a tener un vínculo. De este modo ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede. Es decir, que aquí estaban hablando de herencia, hablaban de generaciones. Mire, dice, para que sea mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, herencia, generaciones, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos ni del atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. Esta redención iba a traer bendición generacional. Esta redención iba a traer herencia. Ok, Germán, entonces, ¿qué hacemos? El primer paso es salir de la cárcel que te está robando. El segundo es que tu pasado realmente no cuenta en los planes de Dios, tal vez solamente para testimonio. El tercero es saber que hay alguien que sí está dispuesto a darte lo que te correspondía a ti. ¿Sabe qué me gusta mucho? Es la palabra justicia y entenderla así. Justicia es hacer lo correcto, es corregir algo que se estaba haciendo mal y hacerlo correcto. Hay una justicia que necesitan tus generaciones que se hagan. Este hombre, cuando vio a Ruth, dijo: yo voy a hacerle justicia a ella. Ella fue fiel, ella no dejó a su suegra. Yo voy a hacerle justicia. No solamente voy a comprar el terreno, sino que voy a bendecir sus generaciones. Es decir, que aquello que comenzó saliendo de una cárcel, olvidando tu pasado, ahora estamos hablando ya de una herencia. ¿Sabe qué? Que no teníamos. Una herencia que viene del cielo, una herencia espiritual. Nuestros hijos, y ustedes van a poder hablar con gente que le ha servido al Señor por un buen tiempo, es que nuestros hijos viven otra realidad. Ya aquello que teníamos supuestamente derecho a nosotros, ya no, ellos ya viven otra cosa, viven en un mejor lugar, viven en un matrimonio donde ya no hay gritos y alcohol ni golpes, viven en un matrimonio donde nos levantamos con una prédica, vivimos en un lugar donde hay abundancia, vivimos en un lugar donde no hay golpes. ¿Pero por qué? Porque hubo un día que te atreviste a salir de la cárcel, hubo un día donde te atreviste a olvidar tu pasado, y ahora el Señor lo que quiere es redención. Dice la Biblia que este gesto de la sandalia hizo, ¿sabe qué? El gesto de la sandalia es, aquí está, es de redención. Entonces, mire estos tres pasos, qué tremendos. El primer paso, el lugar de tu esclavitud. Ponte en marcha, sal del lugar de tu esclavitud. El segundo, ponte en marcha, sal de tu pasado. El tercero es, ponte en marcha, entra a tu redención. Ahora estamos entrando a una nueva temporada. Entonces yo quiero que me acompañe, llevo 30 minutos, voy a tratar de volar. Éxodo 3:5, este me gusta mucho. Siempre calculo mal y al final me quedo acá sin espacio. Éxodo 3:5, ya lo vamos a ver. Porque aquí ya no solamente hay redención, aquí tenemos, ¿sabe qué? Llamado. Este es Moisés. Dice la Biblia, que voy a poner el 5 para que no salgamos. Dice la Biblia que Moisés está huyendo. Él sabe que él tiene un llamado de parte de Dios. Dios ya lo salvó. Está en tierra extraña, había comenzado algo, pero fracasó, fue una salida, una falta en su salida, no lo hizo bien, y después de esto se esconde, 40 años se esconde. Germán era hijo de Dios, sí, él sabía que Dios lo había cuidado, lo había salvado, pero se está escondiendo. Y entonces en Éxodo 3:5 dice la Biblia que el Señor lo manda a llamar. ¿O sabe qué diría yo? El Señor lo manda a traer. Entonces le dice, en cuanto está esa zarza encendida, tal vez desde ahí quisiera leer, dice el verso 2, y ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Es decir, que era latente, era un llamado, ¿sabe qué? Que no se callaba. El fuego, al no consumirse, una vez se consumía, se apagaba. No, pero era un llamado. te despiertan en sueños, te hacen sentir incómodo, algún día voy a estar. Es una llamada, es una llama que no se apaga, que está constante, que sigue, que te persigue donde quiera que vayas. Sí, Germán, pero yo estoy escondido. Sí, Germán, pero yo no me meto con nadie. No, es que Dios no quiere gente que se esconde. Dios te está llamando. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, no se consumía. Y entonces dice, esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque es una zarza y no se consume, tengo que ir a verla de cerca. Es decir, él accedió al llamado, como espero que tú esta noche puedas acceder al llamado del Señor. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió, no te acerques más. Ojo, quítate las sandalias primero. Aquí hay un desconectar. Está bien todo lo que has hecho en lo terrenal. Ya sabes que hay cosas, bendiciones. Ya olvidaste tu pasado, saliste de la cárcel. Pero ahora quiero que te conectes a lo espiritual. Porque has estado mucho tiempo. Mire esto. No te acerques, quítate las sandalias. Pero ¿por qué ahora, quitándose las sandalias, iba a conectar con su responsabilidad aquí en la tierra? Porque la tierra representaba para Moisés el dolor de un pueblo al que él tenía que libertar. Vamos a ver si me voy a entender. Germán, ¿pero aquí se conectó con el cielo o no? No, es que ya había conectado con el cielo en la redención. Pero ahora había que conectarse con la tierra. ¿Sabe qué? El Señor no te salvó para salvarte, el Señor te salvó para que salves a los demás. Por eso es que la Biblia dice que el sacerdote está en medio de la entrada y el altar. Hay gente que se queda solamente en el altar, llenándose a sí mismo, pensando que el Señor lo sanó, pero solamente ahí no. Dios te sanó para que sanes, Dios te liberó para que liberes, Dios te redimió para que redimas. Dice la Biblia que hay dones hechos hombres, es decir, regalos. Si Él es un dador, ¿cómo creemos que tú y yo no somos dadores? Lo que le dicen a Moisés es, descálzate para que puedas sentir el dolor de la tierra, el dolor del pueblo que te está esperando. ¿Cuánta gente le tenías que haber predicado en tu propósito eterno y no le has predicado a nadie? ¿A cuánta gente dijiste el día que Dios te salvó, yo voy a predicar, yo voy a hacer aquí, pero te has enamorado de la tierra, te has enamorado del escondite? No, hombre, Dios quiere que hoy podamos acceder a ese reino invisible. Dios quiere que hoy podamos acceder. ¿Sabe qué? Que no seamos solamente oidores de la palabra, que seamos hacedores. ¿A cuánta gente le tenías que haber hablado de Dios y no le has hablado a nadie? La tierra para Moisés representaba el clamor de una tierra que lo estaba esperando, que estaba esperando que algún día se moviera. Hay amigos que nadie le va a hablar de Dios, solamente tú y yo. No, algún día va a ir a la iglesia. No, él no va a ir a la iglesia si no lo invitas. Él no va a volver a los caminos de Dios si no lo llamas. Él no va a estar, él no se va a reconectar porque ¿cómo se dice esta parte de la puerta? La bisagra eres tú. La bisagra eres tú, la que va a abrir y cerrar eres tú. Tú eres el que decide si tus hermanos conocen de Dios o no, si tus suegros conocen de Dios o no. ¿O qué crees? ¿Que algún día va a venir alguien del exterior y ellos les van a hacer? No, tal vez algunas veces solo van a llegar a la iglesia porque te cumplen a ti. Es decir, que cuando Moisés le dicen descálzate, mire qué tremendo, cálzate, aquí se descalzaron para tu redención y aquí es descálzate para tu llamado, descálzate, ponte en marcha, ya no en lo terrenal. Mire, es ponte en marcha, pero conecta lo espiritual con lo terrenal. Ponte en marcha todo lo que se te dio en el cielo, pero aplícalo a esta tierra. Ponte en marcha. Ya no perdamos el tiempo viendo a otros ser usados por Dios, sino que Dios te quiere usar a ti. Sí, Germán, pero a mí no me ponen a predicar. Si es que no todo el mundo va a tener un micrófono. Pero sí sería bueno que tus vecinos supieran que eres cristiano. Sí sería bueno que en el trabajo, si necesitan oración, que te puedan llamar a ti. Sí sería bueno poder participar en algo más grande que ti, que tú mismo. Le dicen descálzate porque él necesitaba conectarse con el dolor de la tierra. el dolor de un pueblo cautivo, el dolor de un joven que no ha recibido una llamada que te corresponde a ti hacerla, el dolor de gente que en su destino estaba, que tú le ibas a llamar y no lo has llamado, porque estás escondido. El dolor de alguien que simplemente nadie lo busca. Y tal vez, Germán, yo no puedo hablar, sí, pero mándale una prédica. Cómprale un libro, invítalo a comer. Hay gente que solo necesita sentarse con alguien para poder ponerse en marcha. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. Conéctate con el dolor. Hay un caos en el mundo y nosotros como hijos de Dios no nos activamos. Hay un caos en el mundo y nosotros como siervos de Dios no hay un momento donde podamos, ¿sabe qué?, sacar tiempo para poder hablarle de Dios. Si los cristianos son los que caminamos con Cristo. No es que haya gente que necesite convertirse, sino que cristianos que puedan descalzarse e ir a su propósito. Mira el clamor de los israelitas, me ha llegado y he visto con tanta crueldad abusan de ellos los egipcios. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a Moisés? Y tu labor, y tu comisión, y tu propósito. Estuviste en el hospital, dijiste, Señor, yo voy a venir siempre a orar por los enfermos, pero no volviste. Señor, me sacaste de la droga, yo voy a venir por mis amigos, pero no volviste, te escondiste. ¿Sabe qué? Hay gente que cree que el evangelio es de esconderse para no ser contaminado. Estamos equivocados. La Biblia dice que la luz no puede ponerse debajo, la lámpara no puede ponerse debajo de la mesa. Que la sal, si pierde esa facultad de poder darle sazón, no sirve para nada. Es decir, que un cristiano que se esconde realmente no sirve para nada. Fue una fe, como dice aquel verso, fue una fe que no se aprovechó bien. No, una gracia que no está bien aprovechada. Pareciera como que uno, como que el sacrificio se desperdició. Es por eso que dice, quiero que sea una fe bien aprovechada. Es decir, Señor, tu sacrificio le he sacado provecho. He hecho todo lo que tengo en mis manos para que gente conozca de Dios. Qué tremendo. Germán, pero en esto, ¿qué? ¿Dios me va a acompañar? ¿Cómo va a ser esto? Voy a terminar Josué 5:15. Josué 5:15. Este es Josué. Josué. Y muchas veces para lo que Dios nos ha llamado, necesitamos saber si vamos con el Señor o no. Y Josué es exactamente lo que le había pasado. Perdón, ¿será que me pueden poner desde el 13? Leemos 13, 14 y 15. Estaba Josué ya en el campo de batalla. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, el lugar de conquista, ya había aceptado el reto. Levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Mira el verso 14 lo que dice. Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? El verso 15. Entonces el capitán del ejército del Señor le dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. En el verso siguiente, Jericó es conquistado. En el verso siguiente viene la caída de Jericó. Pero ¿sabe qué? Josué tenía que darse cuenta que el Señor iba a estar con él. Que el Señor iba a estar con él, que él no iba solo, él no iba a caminar solo, ni iba a pelear solo. Él tenía que saber que el Señor iba con él. Este es un camino, mire, para llegar hacia la victoria. primero salimos de la cárcel, salimos de nuestro pasado, recibimos la redención. Hay un llamado de parte de Dios porque el Señor nos va a dar la victoria. La llamada de hoy es ponte en marcha. ¿Dónde lo pongo? ¿Será que lo pongo aquí? Ponte en marcha. ¿Sabe qué? Que no sea un año nuevamente donde tuvo grandes sueños en el Señor y no hubo modo que se pusiera en marcha. Ay, sí, yo el año pasado le quise servir al Señor, pero no pude. No, hombre. Necesitamos activarnos. El reino nos necesita. Hay que ponernos en marcha. Mire como una vida de alguien encarcelado como Pedro. Estaba olvidando su propósito, el hijo menor que había hecho estragos, no sabía, pensaba que no tenía lugar en la casa. Ruth, que le había pasado tantas cosas negativas, dijo, ¿quién va a pagar por mí? ¿Quién va a creer todavía en mí? Y viene el Booz, que tipifica el Señor, y dice, yo voy a redimirte, voy a bendecir tus generaciones. Moisés, que se había escondido por tanto tiempo, todavía Dios contaba con él. Y Josué, aquel muchacho que tenía una visión diferente, no sabía si el Señor iba a caminar con él. Y entonces el Señor le dice, tranquilo, tranquilo, tienes que descalzarte. Tienes que descalzarte, conéctate con esto, conéctate. Cálzate porque la victoria, porque el capitán del ejército, del Dios de Israel, del Dios poderoso va a ir contigo. Es decir, que no vamos solos, queridos hermanos. Soy el comandante del ejército del Señor, dice esta versión. El comandante del ejército del Señor le dice, quítate las sandalias para que veas que el terreno donde estás huele a victoria. El terreno donde estás está conquistado. No estás caminando solo. Que Dios nos permita esta noche que algo se despierte en ti. Que podamos darle vuelta a la página, que nos pongamos en marcha, porque Dios seguramente quiere hacer algo con nosotros este año. Permítame orar por usted, 40 minutos, pero creo que es lo justo en una transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, permite que hoy tu voz pueda escucharse en nuestros corazones, que aquellos, Señor, que por medio de la radio, de la transmisión en internet, que hayan escuchado esta palabra y que se hayan sentido, Señor, con esa inquietud de tu llamado, que habían estado por mucho tiempo encarcelados, que no habían logrado accionar, que no habían logrado ponerse en marcha, que este año sea el año de su movimiento. Señor, que su pasado los había encarcelado, que los había detenido por mucho tiempo, que su pasado, Señor, sea solamente parte de su testimonio. Que sepan que hay redención, que hay un llamado, que hay un clamor del pueblo, que ellos están llamados a conquistar y que la victoria, Señor, siempre va a estar de nuestro lado porque tú caminas con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos por todas aquellas personas que hoy se están reconciliando con el Señor, que hoy aceptan, Señor, que te aceptan a ti como su Salvador, que están accionando, que tal vez habían estado por mucho tiempo detenidos, pero esta noche se vuelven a poner en pie, vuelven a caminar, vuelven a ponerse en movimiento. En el nombre de Jesús, oramos por ellos, que donde quiera que vayan a aquella iglesia que habían dejado de ir, puedan volver a retomar aquello que habían dejado, ese primer amor. Y que al principio quizás vaya a ser algo incómodo, que sepan, Señor, que hay algo, hay una cosecha hermosa, hay una recompensa para aquellos que te sirven. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder predicar tu buena palabra y de poder compartir junto con nuestros hermanos, Señor, lo que tú nos has dejado en tus benditas escrituras. Te amamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén y amén.